Hoy, ¿en qué es la que hay? Salieron los numeritos de empleo para Estados Unidos. Nadie le diga los números a Mateo Sidre, por favor. También más problemas legales y más evidencia contra Donald Trump. El Departamento de Educación se podría quedar sin sede para su oficina central. Y como todos los viernes, cerramos el análisis político semanal junto a Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 2 de junio del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/lherrero. facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Empleo en Estados Unidos sigue creciendo. Son 13 millones de empleos los que se han creado en este cuatrenio. A punto de quedarse sin sede del Departamento de Educación. Y en el mejor panel con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders, conversamos sobre la visita del líder demócrata en el Congreso, Hakeem Jeffries, a Puerto Rico. Y el balance en Estados Unidos tras la aprobación del acuerdo para eliminar el tope de la deuda. Pero bueno, día difícil para la fanaticada cangrejera. Aquí estamos todos sufriendo. A esta hora en la redacción y el control somos todos y todas cangrejeros. Porque como ya Edwin no está aquí, pues... ¿verdad? Perdimos contra Bayamón y nada, se pierde y se gana. El tema no es perder y... ¿verdad? O sea, pues whatever, así el deporte. El problema es cómo perdimos. Porque una cosa es perder por 20, por 30. Pues, en verdad, honestamente yo prefiero perder por 20, por 30. Porque cuando uno pierde por 20, por 30, pues ya tú en el tercer quarter, ya tú aceptaste, ya tú estás pensando en que te vas a ir, ya estás pensando en lo próximo. Es como el duelo, ¿verdad? Pasas por las 7 etapas del duelo rápido. Pero ayer, Santurce tiró un juegazo. En el primer quarter, Bayamón solamente metió 15 puntos. Mantuvimos a Bayamón en la raya. El equipo campeón está completo. Ya Bayamón le llegó su refuerzo Doolittle, le llegó su estrella, su caballo, Poingar, MVP, Angelito Rodríguez. O sea, estaban completos. Bayamón con todas. Y los tuvimos ahí. Nos fuimos al cuarto cuarto ganando por 8. Quedando 2 minutos, estábamos ganando por 4. Pero nada, Bayamón decidió meternos 34 puntos en el cuarto cuarto, incluyendo 6 tiros de 3, 4 de ellos de uno de los hermanos Thompson. Y lo peor es que fueron los mismos malditos tiros de tres. La misma maldita jugada 4 veces. De la esquinita. Solito. ¡Jua! ¡Jua! Y Santurce se fue en una sequía ofensiva en los últimos 2 minutos. Y terminamos perdiendo por 5. Con la derrota, Bayamón gana la serie de la temporada 4-2. Garantiza su pase a los playoffs. Ya con eso clasificaron oficialmente. Y lo peor es que pues Santurce se quedó en el cuarto lugar. Es casi matemáticamente imposible que Santurce no cualifique a los playoffs. Pero, ¿verdad? No descarto nada porque están jugando bastante mal. Y quién sabe, nos quedan 5 juegos. Pero el problema de pasar cuarto, entonces fue peor porque Carolina perdió anoche también. Carolina está tercero. Si hubiéramos ganado, nos hubiéramos ido por encima de Carolina. Estaríamos tercero nosotros hoy. Y nos hubiéramos acercado un poquito a Guaynabo, que todavía había una posibilidad matemática de incluso subir al segundo lugar. El problema de quedar cuarto es que si pasamos en cuarto lugar, hoy nos toca jugar contra nada más y nada menos que los Piratas de Quebradilla. Y honestamente, nada. El problema que tienen los crustáceos no es sus jugadores. Sus jugadores son excelentes. Tenemos el mejor roster que hemos tenido desde que Bad Bunny y su socio Noah Saad compraron el equipo. Tenemos realmente un núcleo de jugadores nativos espectaculares y unos refuerzos de lujo. No nos podemos quedar. Pero es que tenemos un equipo técnico que no da la talla. Es la realidad. Ayer, en el segundo quarter, nosotros creo que ganamos el primer quarter por 9, si no me equivoco. Y en el segundo quarter decidimos cambiar al cuadro entero y meter al banco completo y vayamos, nos hizo una racha de 15-2 y se fueron adelante. Nada, cosas que pasan en el deporte. Nos queda este domingo, visitamos a los Indios de Mayagüez. Es nuestro último juego como visitante. Importantísimo partido para ambos porque Mayagüez también está en el cuarto lugar, peleándose ese cuarto lugar. Ponce viene subiendo y Manatí no está eliminado tampoco. Además que Mayagüez necesita mejorar su récord para que no lo rete el equipo que quede quinto en la sección 2. Luego el martes recibimos a los Mets de Guaynabo, el jueves a los Piratas de Quebradilla, el próximo domingo a los Gigantes de Carolina y terminamos la temporada el martes, dentro de dos martes, martes 13 si no me equivoco, contra los Capitanes de Arecibo. Pero bueno, en mejores noticias deportivas, el lanzador puertorriqueño de los Mets de Nueva York, Edwin Sugar Díaz, sigue avanzando en la rehabilitación de la rodilla derecha que se lesionó en el Clásico Mundial de Béisbol y acaba de recibir el visto bueno para comenzar a soltar el brazo la semana entrante a hacer lanzamientos en el campo, al tiempo que aumentan las posibilidades de que lance en esta temporada. La información fue ofrecida el Nuevo Día por el agente del Estelar Taponero, Edwin Rodríguez Rodríguez. Se supone que la semana que viene es que comienza a soltar el brazo en el parque. Todavía para lanzar ante bateadores le falta como un mes, dijo Rodríguez. Está haciendo gimnasio completo, trabaja con las piernas, brazos, con todo. También está corriendo bicicleta. Está en agenda entonces para la semana que viene soltar brazos, añadió el también agente de los peloteros boricuas, Jorge López, Kike Hernández y el hermano de Edwin, Alexis Díaz. Así que excelentes noticias para Edwin. Para Sugar Díaz. Sí, se llama Edwin también, es que la gente se llama Edwin. Nuestro mejor taponero y quien este año comenzaba el nuevo contrato, que si no me equivoco son más de 100 millones de dólares con los Mets de Nueva York. Recordarán que Sugar se lesionó celebrando la victoria de Puerto Rico sobre República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol el pasado mes de marzo. Y bueno, todos los días hay noticias de Trump y de sus investigaciones criminales, y hoy no es la excepción, pero también hoy hay noticias de su ex vicepresidente Mike Pence. Ustedes recordarán, y si no lo recuerdan, les refresco la memoria, cuando empezaron a salir los documentos confidenciales que Donald Trump tenía en su residencia en Florida, en Mar-a-Lago. Semanas o meses después, resulta que tras una búsqueda que hicieron los abogados del presidente Joe Biden y del vicepresidente Mike Pence, ambos encontraron documentos confidenciales también en su posesión, en el caso del presidente Mike Pence, en una oficina que él tenía en la Universidad de Georgetown o George Washington, una de las dos universidades en Washington DC, que era donde él tenía su oficina de vicepresidente, de ex vicepresidente. Y el ex vicepresidente Mike Pence también encontró unos documentos en su residencia. Ambos fueron entregados, referidos al Departamento de Justicia, y en ambos casos el Departamento de Justicia asignó fiscales a investigar. Pues reporta hoy el Washington Post que en el caso del ex vicepresidente Mike Pence, el Departamento de Justicia ya le informó a sus abogados que ha tomado la decisión de no llevar ninguna acusación criminal. O sea, el Departamento de Justicia concluyó que el ex vicepresidente Mike Pence no violó la ley al tener en su posesión esos documentos, que muy probablemente se trató de un error. Y obviamente también esto cuenta en este tipo de investigaciones que el ex vicepresidente Pence fue proactivo y no ofreció ningún tipo de resistencia. Por el contrario, al percatarse que tenía los documentos, los entregó a las autoridades y siguió su camino. En el caso de Donald Trump, pues la cosa se sigue complicando. Y es que también reportó el Washington Post anoche tarde. Como saben, Trump se llevó miles de páginas, cientos de documentos confidenciales una vez salió de la Casa Blanca y se lo llevó para su residencia en Mar-a-Lago. Luego de un tirijala y de múltiples intentos del Archivo Nacional de los Estados Unidos, que es el custodio según la ley de los récords presidenciales de todos los documentos que produce un presidente, confidenciales o no, luego de más de un año de que el Archivo Nacional le pidiera documentos, Trump hizo una entrega inicial de documentos. Luego de eso, el Departamento de Justicia, siguiendo un referido del Archivo Nacional, envió en supina una orden para producir documentos, solicitando aún más documentos. Los abogados de Donald Trump entregaron más o menos 35 a 40 documentos y certificaron por juramento que habían hecho una búsqueda exhaustiva y que esos eran todos los documentos que tenía el presidente en su posesión, lo cual también resultó ser una mentira porque meses más tarde, en agosto del 2022, el Departamento de Justicia logró una orden de allanamiento y sus agentes entraron a la propiedad de Donald Trump en la Florida y encontraron otra serie de documentos confidenciales, muchos de estos en la oficina propia del expresidente. Bueno, pues resulta que en el mes de marzo de este año, los abogados del expresidente Donald Trump entregaron al Departamento de Justicia una grabación donde el presidente Donald Trump admite que tenía documentos confidenciales específicamente relacionados a potenciales planes de ataque de una invasión hipotética a Irán. No es que Estados Unidos estaba planificando invadir Irán, pero esto es típico que lo hacen todos los ministerios o departamentos de defensa alrededor del planeta, pues se preparan planes hipotéticos para que el primer ejecutivo, en este caso el presidente Trump, tuviera a su mano conocer cuál sería el plan para invadir a Irán. Y igual le va a haber un plan para invadir a Venezuela y quizás haya hasta un plan para invadir a México. ¿Cuántas tropas necesitas? ¿Por dónde entraría? Un cálculo de las pérdidas, de los muertos, etcétera, etcétera. Y aparentemente Donald Trump se llevó ese documento específicamente con lo que tiene que ver a Irán. ¿Y por qué él se está grabando? Bueno, porque en algún momento en el 2021, su ex jefe de personal, su ex chief of staff, Mark Meadows, que estaba escribiendo sus memorias, que de hecho Mark Meadows todo aparenta que se ha convertido en testigo del Estado en esta investigación, pero eso es adicional, pues fue a entrevistarlo junto al ghostwriter, el autor que iba a escribir el libro. Fue a entrevistar a Donald Trump a su club de golf en Bedminster, New Jersey. Y Donald Trump aparentemente tiene la costumbre de cuando lo entrevistan para libros que él graba la entrevista y mantiene una copia de su entrevista. Presumo que es para que cuando salga el libro publicado, pues él pueda desmentir cosas si no son fieles a lo que se dijo en la entrevista. Y esas grabaciones, esto sí le suena a Watergate, es porque sí, pues suena bastante parecido. Las hacía una de sus asistentes. Y en esa grabación, en esa entrevista para el libro de las memorias de Mark Meadows, él empezó a hablar de que tenía un documento de cómo hubiera sido una potencial invasión a Irán. Y admite en esa grabación que el documento era confidencial y que él no tenía el poder para desclasificar ese documento. Obviamente, todo esto pues es evidencia muy importante para el caso que está construyendo el fiscal especial Jack Smith, porque demuestra el estado mental del presidente Donald Trump a la hora de tener esos documentos. La defensa pública de Trump y sus abogados hasta la fecha ha sido que esos documentos se fueron por error, que alguien los metió en una caja y que se los llevó, pero que de todos modos, aunque se hayan ido por error, él como presidente había desclasificado los documentos, lo cual es mentira. Eso no es un proceso, no es como que el presidente se levante y dice "está desclasificado", es un proceso administrativo que hay que llevar a cabo. Pero bueno, esa es la defensa que ellos estaban llevando y obviamente esta grabación, de ser cierta como la reportan los medios norteamericanos, pues desmiente toda esa defensa. Y como si fuera poco, hoy reporta el Washington Post, añade, expande la noticia de que aunque existe la grabación y los abogados del presidente se la entregaron al gobierno, los abogados del presidente ni el presidente encuentran el documento en cuestión. Así que el documento no ha sido entregado a las autoridades, a pesar de la admisión del presidente Donald Trump de que lo tenía en su custodia. Curiosamente, un mes más tarde de que los abogados del presidente Donald Trump le entregaron al gobierno la grabación, el fiscal especial Jack Smith hizo otro requerimiento de información, otro supina, específicamente pidiendo información de los negocios que el expresidente Trump ha hecho luego de salir de la Casa Blanca con la familia real saudí relacionada a una liga de golf profesional que el reino de Arabia Saudita ha creado en los últimos años y que a fuerza de billetes ha traído a grandes jugadores del golf y que ha pues llevado a cabo varios torneos alrededor del planeta. El presidente Donald Trump quería que esta liga saudí tuviera una parada en su club de golf en New Jersey, Bedminster. Y no es que el fiscal especial haya dicho una cosa tiene que ver con la otra, pero el timing de los asuntos es bastante curioso. Irán y Arabia Saudita, aunque han normalizado relaciones en los últimos meses, en el momento en que se dieron esas reuniones eran enemigos. Llevaban varias guerras proxy, la guerra en Yemen, esencialmente por un lado Arabia Saudita, por otro lado Irán, financiando a parte y parte y dando armas y dinero, etcétera, a parte y parte. Así que me parece que hubiera sido bastante, bastante interesante para el reino saudí tener acceso a documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos que pudieran detallar una posible invasión de Irán. Así que todo muy interesante. Como les he dicho varias veces esta semana, me parece que estamos no a meses, sino a semanas, quizás a días, de una acusación al presidente Donald Trump por este tema de los documentos. Me parece que ahora es cuestión de ver si la acusación va a ser simplemente por tener los documentos y que él se los haya llevado para pues tener tesoros y trofeos que él pudiera enseñar y guillarse allí en Mar-a-Lago con la gente que viene a visitarlo. O si la acusación incluso pudiera ser mucho más y pudiera tratarse de extorsión, espionaje, corrupción, vender secretos del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me parece claro es que nada despinta esta acusación. Habrá que ver qué efecto político tiene la misma, pero el efecto jurídico creo que ya está escrito en piedra. En las próximas semanas veremos un caso criminal contra el expresidente Donald Trump. Y quedándonos en temas de Estados Unidos, hoy el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo Federal publicó los números de empleo para el mes de mayo 2023 y, según las estadísticas, la economía de Estados Unidos creó 339 mil empleos en el mes de mayo. Eso es el mes número 22, si no me equivoco, 22 meses corridos que la economía de los Estados Unidos ha creado empleos positivos luego de la caída estrepitosa de los primeros meses de la pandemia. Con este número, la economía de Estados Unidos ha creado 13 millones de empleos. 13 millones de empleos en lo que va de cuatrenio. La tasa de desempleo subió un poco, subió de 3.4 a 3.7%. También es un número extremadamente bajo, un número casi cercano al número histórico de la tasa de desempleo. No tenemos los números de Puerto Rico, usualmente salen los números de todos los Estados Unidos primero y dos semanas más tarde salen los de Puerto Rico, pero no me extrañaría también ver unos números similares en el país. Recordemos que la tasa de desempleo en Puerto Rico está en 6%, que es el número más bajo en los últimos 40 años. Ese número de 339 mil empleos en mayo es casi el promedio de los últimos 12 meses, que ha sido 341 mil empleos por mes. En el mes de mayo, la mayoría de las ganancias en empleo ocurrieron en los sectores de servicios profesionales y de negocio, en el gobierno, en la salud, la construcción, transportación, almacenes y asistencia social. El más que añadió fue servicios profesionales y de negocio, añadiendo 64 mil empleos, que es más o menos lo mismo que se añadió durante el mes de abril. Específicamente en los servicios técnicos, profesionales y científicos, el aumento fue de 43 mil empleos. El empleo en el gobierno, que eso incluye el gobierno los gobiernos estatales, municipales y federal, y el gobierno federal en todos los Estados Unidos, aumentó en 56 mil en mayo, que se compara con un promedio de los últimos 12 meses de 42 mil empleos. Todavía el empleo en el gobierno está por debajo del nivel que estaba en la pandemia, por 209 mil empleos menos hoy que antes de que comenzara la pandemia. El sector de la salud añadió 52 mil empleos, también muy similar a el promedio de los últimos 12 meses, que es de 50 mil. La mayoría de los aumentos fueron en servicios ambulatorios, hospitales y en facilidades de cuidados en el hogar, ¿verdad? Asilos, hospicios, etcétera, con aumentos de 9 mil. En cuanto a la hospitalidad, la industria del turismo, 48 mil empleos nuevos. en los servicios de comida, 33,000 empleos nuevos. O sea que se está exactamente en el mismo lugar de donde estaba en los últimos 12 meses, 77,000 empleos nuevos al mes, pero la industria turística todavía está por debajo del nivel de empleo que tenía antes de la pandemia por 349,000 empleos, en la construcción 25,000 empleos nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. También aumentó la ganancia promedio para todos los empleados de la empresa privada, aumentó por 11 centavos o 0.3% en los pasados 12 meses. La ganancia por hora de los empleados en el sector privado ha aumentado 4.3%, que eso suena brutal, pero sigue siendo menos que la inflación, que está más o menos como por 6.7%. Así que nada, sigue siendo noticia positiva para la economía. También sigue demostrando que la economía norteamericana está al rojo vivo, está creciendo de una manera todavía impresionante. Y bueno, pues eso también debe mantener la inflación creciendo. Así que habrá que ver qué decisión toma el Banco de la Reserva Federal el próximo mes, si va a seguir aumentando la tasa de interés para luchar contra la inflación. En la última reunión del Fed habían más o menos dicho que ya no iban a aumentar la tasa de interés más en el corto plazo, pero estos números de empleo pues quizás lo hacen cambiar de opinión. Y por favor, no le digan nada de esto a Sidre y Azores, porque ayer Mateo Sidre nos dijo que en Puerto Rico nadie quiere trabajar. Pero bueno, se siguen creando un montón de empleos, así que quizás que nadie quiere trabajar donde él quisiera que la gente trabaje. Y pasando a temas locales, noticel.com, un artículo de Oscar Serrano nos cuenta, nos pone al día sobre la saga en cuanto a la sede del Departamento de Educación aquí en Atorrey, muy cerca de los estudios de Radio Isla. Leo de noticiel.com, mientras que el tribunal emitió una orden de desahucio para que el Departamento de Educación desaloje su sede, la Junta de Supervisión Fiscal está empujando a que la agencia identifique planteles cerrados a los que se pueda mudar para que se ahorre el arrendamiento que paga a caseros privados. Que honestamente, aunque venga de la Junta, tengo que decir que me parece muy lógico, porque rayos, el Departamento de Educación está pagando millones de renta por una sede cuando tiene facilidades de sobra donde pudiera mudarse. O incluso el gobierno tiene facilidades de sobra donde pudiera moverse. La pugna, sigo de Noticel, la pugna entre el departamento y su casero, Luis Rivera Siaca, por la antigua sede de la agencia y un anexo en la calle Calaf de Atorrey, está corriendo hace años y ya implicó que al exsecretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, y a otros tres miembros de su equipo están sometidos a investigación de un fiscal especial independiente por pagarle $4,754,014 al casero sin tener un contrato formalizado. Esta pesquisa inició por referido de la Junta al Departamento de Justicia al observar que al menos desde junio de 2019 la agencia estaba pagando el alquiler sin un contrato. En marzo de 2023, Rivera Siaca demandó al departamento porque no le pagaban el alquiler desde diciembre de 2021 para una deuda hasta entonces de $4,658,457. El miércoles 31 de mayo, la jueza Glorian M. Loti Rodríguez emitió la orden de desahucio ante el incumplimiento de la agencia, que se supone hubieran realizado pagos y presentado un acuerdo para el 30 de mayo. Ok. Ese es el caso hoy. Y claro, en reacción al caso, al desahucio, a que no había contrato, el Departamento de Educación comenzó un proceso de subasta para buscarse una nueva sede. Y miren qué interesante. A este proceso, sigo con noticiel.com, solo compareció el mismo Rivera Siaca, o sea, el dueño del edificio donde estaba hoy el Departamento de Educación, pero según una carta que envió la Junta al departamento, el supuesto diseño competitivo de la propuesta de subasta estaba fundamentalmente viciado y defectuoso. El DE pidió propuestas para exactamente... ¡Wow! El mismo pietaje. Eso no está bien, Siri. Exacto. Exactamente el mismo pietaje que ocupaba con Rivera Siaca, en vez de pedir propuestas para un rango de pietaje, y limitaba solo a San Juan los espacios que consideraría, en vez de abrirlo a pueblos que todavía pueden ser área metro como Bayamón, Guaynabo y Carolina. O sea que cuando el Departamento de Educación hizo los requisitos de la subasta y publicó la nota en el periódico diciendo subasta, buscamos una sede, escribió: necesitamos una sede con X cantidad de pies cuadrados, con estas características que son exactamente las características del lugar que ellos ocupan hoy y que es objeto de este litigio. ¡Qué curioso! Ante el señalamiento, el Departamento de Educación decidió suspender el proceso competitivo y tratar de renegociar con Rivera Siaca, lo que resultó en términos menos favorables que los actuales porque implicaban un arreglo mínimo de 5 años con cánones más altos que los actuales y que los indicadores del mercado. De ahí, el Departamento de Educación se movió a pedir a la Junta que extendieran los acuerdos actuales para llevarlos al 2025, la sede, y 2026, el anexo. Pero la Junta solo aprobó extensiones hasta el próximo 30 de junio de 2023 y pidió un proceso competitivo nuevo, esta vez posibilitando la consideración de espacios menos caros fuera del área metropolitana, a la vez que recordó que la agencia ni siquiera tendría que hacer este proceso si modifica sus expectativas para que se cumplan en edificios de gobierno, incluso hasta escuelas cerradas, que no necesariamente tienen que estar localizadas en San Juan. Hace como 2 semanas vino a Puerto Rico el secretario de Educación Federal, Anthony Carmona, y se sentó con el gobernador y nos anunció que se va a descentralizar el Departamento de Educación y que por fin los recursos que están aquí en Hato Rey se van a llevar a las escuelas y que no va a hacer falta toda esta burocracia. Pues si eso es así, ¿para qué rayos el Departamento de Educación necesita una sede nueva o extender el contrato de la actual por los próximos 5 años? Obviamente no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Y yo desconozco las pormenoridades de este contrato. Yo no sé quién es este señor Luis Rivera Siaca. Yo no sé qué pasó aquí o allá. Pero por muchísimo tiempo. Y no estoy diciendo que eso es lo que está pasando en este caso. Pero por muchísimo tiempo. Diversas agencias del gobierno, a todos los niveles, devuelven favores alquilando espacios comerciales cuando no los necesitan. Y pasan oficinas centrales, y pasan oficinas regionales, y pasan corporaciones públicas, y pasan agencias del gobierno central. Pero la realidad, que si el Departamento de Educación se va a descentralizar, si tiene hoy mucho menos empleados que los que tenía antes, si tiene la mitad de las escuelas y la mitad de los estudiantes que tenía hace 25 años, ¿para qué rayos necesita la misma sede? Es más, y ahora está hablándose hasta de la jornada de 4 días en el gobierno, ¿para qué rayos necesita la misma sede? Así que lo tengo que decir con dolor en alma en esta, se la doy a la Junta. Vamos a la pausa y regresamos con más en Que la Que Hay.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Regresamos y como todos los viernes cerramos la semana junto al análisis del mejor panel. Pero antes de presentar al mejor panel, quiero añadir algo de lo que estaba hablando junto antes de la pausa, es que me mandaron más información. El tema este de la sede del Departamento de Educación, yo cuando estaba leyendo el artículo de Oscar Serrano Noticel, estaba visualizando el Departamento de Educación hoy, donde está la oficina del secretario, donde está la oficina de fondos federales, etcétera. Es un edificio de un piso que está cerca aquí de Radio Isla, en el área industrial de Hato Rey, luego de la Facultad de Derecho de la Inter, al final casi en el edificio de operaciones electorales de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo pensaba que era de ese edificio que estábamos hablando, porque es ahí donde está la oficina del secretario. Yo he ido a ese edificio, pero no. Del edificio que está hablando el pleito es el edificio alto, que es una torre que está ya más cerca de la avenida Charlón, cerca de donde están las oficinas de la compañía de cable Liberty, que ese edificio, entiendo yo, que está casi todo vacío. El Departamento de Educación se mudó de ese edificio hace más de 10 años, así que aún menos es entendible todo este pleito y mucho menos razón tiene el Departamento de Educación para seguir pagando renta en ese edificio que entiendo que no se está usando o se está usando a muy baja capacidad. Pero bueno, habiendo dicho eso, tenemos con nosotros a Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Jorge Juan.
Saludos, Luis, a ti y a todos los que nos escuchan por Redil 1320, otro viernes.
Otro viernes, viernes caliente, viernes de verano y viernes de derrota cangrejera, pero de eso no vamos a hablar. Quiero excusar.
Podríamos estar el programa entero hablando de las necesidades de los cangrejeros, ay, ¿sabes? De paso.
Ay, bendito, mano, de verdad. Lo dejamos para después de la pausa. Lo dejamos para después de fuera del aire, porque ya bastante deprimidos estamos para tener que deprimir a la audiencia. Anyway, también quiero excusar a la amiga Ileana Báez, que está en unos asuntos de trabajo, así que no se va a poder unir al panel hoy. Entre ayer y hoy, el líder de los demócratas en la Cámara, el congresista de Nueva York, Hakeem Jeffries, que sustituyó a Nancy Pelosi al comienzo de esta sesión, está en Puerto Rico en visita para lo que hacen los políticos de Estados Unidos, levantar fondos para las distintas campañas congresionales. Anoche, Jeffries tuvo un evento de recaudación de fondos con personas afiliadas al Partido Popular Democrático. Entiendo que fue en la residencia que era del exgobernador Rafael Hernández Colón en el Viejo San Juan, en la calle Sol. Y también entiendo que si fue el miércoles o hoy, yo creo que hoy, tendrá otra actividad de recaudación de fondos con personas afiliadas al PNP y con el gobernador Pedro Pierluisi. Jorge Juan, ¿qué nos dice que Jeffries visite la isla tan temprano en su mandato como líder demócrata? El tiempo de él, obviamente, es un tiempo limitado. Esta fue la semana del acuerdo del tope de la deuda, etcétera. ¿Qué nos dice que saque de su agenda para venir a Puerto Rico?
Que los chavos que le prometieron son buenos. O sea,
así es sencillo.
Estamos hablando de la política más transaccional que hay, que es la política congresional americana, ¿verdad? La política americana en general. Sin duda. Él, pues, por su distrito, ¿no?, de donde viene, pues tiene contacto con muchos puertorriqueños y ha tenido contacto tanto con puertorriqueños como con temas de Puerto Rico, desde que corrió para puestos a nivel estatal. Así que, pues, conoce muy bien tanto la comunidad puertorriqueña allí en su distrito y en la ciudad de Nueva York en general, como los temas de Puerto Rico, entiéndase principal y mayormente el tema del estatus. Así que en ese sentido, pues no debe sorprender que él tenga la disposición de venir para acá, pero obviamente pues viene de la mano con actividades de recaudación de fondos tanto del bando del Partido Popular Democrático como del Partido Nuevo Progresista. Así que pues la visita también tiene un propósito de campaña. Recordemos que esto es una persona que está aspirando a ser el próximo speaker de la Cámara. Las elecciones congresionales son cada dos años, así que estas son personas, no tan solo el líder de la minoría Jeffries, todos los congresistas están en campaña siempre, desde el día que a ti te juramentan, ya tú estás a dos años de tu próxima elección.
Así es.
Así que siempre están levantando dinero y la campaña, una campaña para speaker requiere ayudar a muchos de tus compañeros y eso requiere muchísimo dinero, así que volvemos al tema del dinero.
Al final del día, ¿verdad? Y difícil quizás escucharlo, pero las cosas son como son, no como uno quisiera que sean. La política norteamericana, quizás toda la política, pero la política norteamericana en particular es una política que la dicta el dinero. Se estima que los congresistas invierten, un congresista de un distrito competitivo puede invertir entre 10 a 20 horas a la semana en esfuerzos de recaudación de fondos. Es tan sofisticado el asunto que ambos partidos, el Comité Nacional Demócrata como el Comité Nacional Republicano, tienen en propiedades de oficinas alquiladas aledañas al Capitolio con call centers para que los congresistas lleguen a hacer lo que se llama el call time y literalmente se sientan en un cubículo como cualquier empleado de call center, se ponen un teléfono inalámbrico en la oreja y empiezan a llamar a una lista que el mismo partido le pone y empiezan a llamar a pedir donativos, y obviamente el líder de las delegaciones, sea de mayoría o minoría, uno de sus trabajos principales, si no el principal, es hacer este tipo de eventos de recaudación de fondos en todos los Estados Unidos, y eso incluye, pues en este caso, a Puerto Rico. Y te pregunto, porque típicamente estos eventos no son abiertos a la prensa, no se hacen pronunciamientos públicos, pero hace dos semanas, el ahora secretario de Asuntos Federales del PPD, Pablo José Hernández, se había reunido con Jeffries. Dos semanas más tarde lo recibe en la casa de su abuelo y Jeffries hizo unas expresiones sobre Pablo José, de que es un líder, que es un prospecto, hay futuro. ¿Significa algo para él como candidato y para el PPD este endoso, vamos a decirlo así, de Jeffries, o es simplemente como parte de su esfuerzo de levantar dinero?
Pues mira, luego de haber criticado el sistema, déjame compartir porque yo estuve allí en la actividad anoche.
¡Oh! Tenemos reportero aquí directo. Muy bien, muy bien. Vamos a escuchar esto.
Mira, no, sin duda sí. El líder se expresó sobre Pablo José en términos muy favorables. Y había gente, el presidente del Partido Populares Jóvenes como Pablo José, Héctor Ferrer Hijo, y gente que siempre ha estado identificada con los temas del Partido Demócrata y con interés en los temas federales, ¿no? Reconocidos populares así como Roberto Prats, por ejemplo. Yo creo que es importante para Pablo José en el sentido de que yo creo que corre toda una narrativa que él ha estado llevando muy bien, a través de la cual básicamente se adueñó de la candidatura a comisionado residente del Partido Popular Democrático, de que en todo lo que sea el tema federal y la esfera federal, él es la persona que va a liderar esos esfuerzos dentro del partido. Y también es muy importante en esta narrativa que es cierta, ¿no? Al tener al líder de la minoría demócrata, el próximo posible speaker de la Cámara de Representantes, en un evento que él lo trae, que vuelve a posicionar al partido con cercanía a líderes dentro del Partido Demócrata. O sea, un tema que se ha discutido antes y que se discutió anoche es cómo vuelves a posicionar al partido, tener relevancia en la esfera federal. O sea, fuimos de unos tiempos, 70, 80, a principios de los 90, donde el Partido Popular Democrático básicamente controlaba la narrativa dentro del Partido Demócrata. Correcto. Y los esfuerzos que hacían líderes demócratas en cuanto a temas del estatus, y también tenía mucha influencia en empujar legislación a favor de Puerto Rico dentro del Congreso, a un tiempo donde, ya sea por descuido, ya sea por la fuerza masiva a estos esfuerzos que le puso el PNP a adentrarse dentro del Partido Demócrata, que el Partido Popular básicamente perdió todo tipo de influencia en la esfera federal. Correcto. Y relevancia también. Correcto. Y en ese sentido, pues, tenerlo... Y obviamente pues sabemos que hoy le están haciendo una actividad de recaudación de fondos en el bando del Partido Nuevo Progresista, pero eso no debe sorprender a nadie. El gobernador Pierluisi sirvió con el líder de la minoría durante dos de sus términos en el Congreso, y entiendo que si bien no se podría decir que son amigos, pero tienen una amistad.
Claro.
Y en ese sentido, pues se esperaba que eso pasara, pero no deja de ser importante de que muy bien pudo haber venido simplemente a reunirse con el gobernador y tener su actividad con el Partido No Progresista, y no, esa actividad se da como una respuesta a los esfuerzos de Pablo José y otros líderes del Partido Popular de traerlo. Así que yo lo veo como, dentro de la campaña de Pablo José, otro paso acertado, y para el partido como el comienzo de lo que puede ser un resurgimiento de su influencia e importancia dentro del Partido Demócrata. Lo que pasa es que se ha erosionado tanto y cuesta tanto esos apoyos que no va a ser fácil, sin duda. Y el partido ha estado, como bien dice Pablo José, o sea, el Partido Popular no ha tenido la comisaría residente, o sea, no ha tenido alguien activamente allí en el Congreso hace cuántos años ya.
20 años el año que viene. Pero interesante todo este asunto problema, y obviamente no me da tiempo porque tengo la pausa encima, pero es curioso que al final del día nuestra comisionada residente es republicana. Los que potencialmente pudieran aspirar por el PNP al puesto, si ella decide retar al gobernador en primaria, también serían republicanos. Así que hay una avenida ahí para Pablo José y para el Partido Popular si se lo cogieran en serio. El problema no solo es, como tú dices, que llevamos 20 años sin un comisionado residente y que hemos perdido todo tipo de acceso e influencia, es que activamente, hasta diciembre de este año, el liderato del Partido Popular decidió antagonizar a la demócrata Nidia Velázquez, que era la voz cantante de esa delegación en cuanto a temas puertorriqueños. Y yo creo que activamente lo que hicieron fue buscar crear tensión y romper lazos y romper relaciones. Así que le han hecho trabajo mucho más difícil todavía a Pablo José. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla y veremos cuando radiquen el informe del FEC con cuántos chavitos se fue Mr. Jeffries de Puerto Rico, y si lo veremos de nuevo en nuestras costas caribeñas antes del 2024. Vamos a una pausa, y cuando regresemos, Jorge Juan y yo nos quedamos discutiendo asuntos de Washington. Específicamente, sacamos el balance tras la aprobación e inminente firma del acuerdo para eliminar el tope de la deuda por el presidente Joe Biden. No se vaya nadie, que es la que continúa. Regresamos y seguimos conversando hoy con solamente Jorge Juan Sanders en el mejor panel, y Liliana Báez está ocupada con asuntos de trabajo. Bueno, con 63 votos a favor y 36 en contra, anoche tarde en la noche el Senado de Estados Unidos aprobó el acuerdo para eliminar el tope de la deuda de Estados Unidos por 2 años y se espera que en unos minutos el presidente Biden estampe su firma desde la oficina Oval, convirtiéndolo así en ley. También ofrecerá un mensaje a la nación americana, lo que pone fin a la más reciente amenaza de impago por parte de Estados Unidos en este sistema bizarro que es único en las democracias del planeta. ¿Cómo queda el balance político tras finalizado este teatro, Jorge Juan?
Pues mira, yo creo que ganaron los centros y perdieron ambos extremos. O sea, del lado demócrata, muchos progresistas, escritores progresistas, todo tipo de personas más en la izquierda, que muchos de ellos fueron, ¿verdad?, sufrieron mucho durante aquella situación del 2011 bajo el presidente Obama, con cuando se dio esto mismo, aquel showdown de aquel momento, pues querían básicamente deshacerse de este sistema. Se habló de que el presidente podía invocar la enmienda 14 y todo tipo de otras maneras para simplemente eliminar este problema que surge cada cierto tiempo con el famoso límite de la deuda federal. Por el lado de los republicanos, el House Freedom Caucus, que trató hasta de parar la votación, pues vio su poder dentro de esa delegación mermado, casi pues reducido a nada, porque hizo McCarthy para llevar a cabo la votación. Tenía un acuerdo con Hakeem Jeffries y usó los votos demócratas y luego llevó 2/3 de su propia delegación, más de 140 votos a votar. Así que, pues, ¿dónde queda el Freedom Caucus ahora? Entonces, ¿quiénes son los ganadores? Pues los que tomaron el camino más centrista, que son literalmente el presidente Biden y el líder McCarthy. Tanto Biden en la cara de la oposición, del lado más progresista de su partido, McCarthy sin duda de la oposición, del lado de la derecha más extrema de su partido y del presidente Trump también aguantó su flanco. Y ambos pues salen como ganadores. Y obviamente el que más ha ganado en los últimos años es el senador de West Virginia, Joe Manchin, que consiguió su West Appalachian Pipeline.
El pipeline que estaba buscando.
Muy importante para West Virginia, que siempre consigue lo que quiere con ese voto decisivo que tiene en el Senado.
Bendito, pero aún así lo vi que está perdiendo por 22 puntos en las encuestas contra el gobernador, que aparentemente va a correr para el Senado por los republicanos. Así que Manchin, de hecho, hay hasta rumores que pudiera ser candidato a presidente por un tercer partido, como un partido centrista. Pero bueno, habrá que ver cómo eso se desarrolla. Estoy de acuerdo con tu análisis y te añado, se menosprecia muchas veces en el análisis político la importancia de la experiencia. Y sin duda, el presidente Joe Biden, que es una criatura del Senado en su caso, pero que ha estado pues en el Capitolio esencialmente toda su vida adulta, y que fue vicepresidente y vio como Barack Obama hubo un impago de varios días, pero llegaron al impago. Se llegó al tope de la deuda y hubo un problema por varios días, y en parte porque la Casa Blanca no supo negociar con ese momento el Tea Party. Y vemos como 10 años más tarde, en un momento en que uno pensaría que la extrema derecha es más poderosa que lo que era después de la victoria del Tea Party, de lo que era en el 2011, pero como Joe Biden, sentado uno a uno con Kevin McCarthy, pues logró este acuerdo y lo hicieron de una manera tal que le dieron suficiente cobertura a las alas más extremas de su partido para que le votaran en contra, para que pudiera regresar a su distrito y decir, no, yo le voté en contra porque no recortaba suficiente dinero si era republicano, o yo le voté en contra porque cortaba demasiado dinero si era demócrata, a la misma vez que mantuvieron las mayorías centristas y lograron que se aprobara, oye, y que se aprobara con márgenes cómodos, porque en la Cámara fueron 320 y pico de votos y en el Senado, pues 63, que son 13 más que la mayoría, pero son 3 más de los que se necesitan para romper el filibuster. Y al final del día esto pasará como un capítulo. Estoy seguro que en 1 o 2 semanas ni nos acordaremos de todo este drama y ni se sentirá que se puso en juego la economía de los Estados Unidos y la economía global por un poco de teatro político. Por lo menos nos dieron contenido para hablar en esta semana, que no pasó mucho. Así que le damos las gracias a los amigos republicanos y demócratas porque nos dejaron hablar un poquito de nuestros temas favoritos, la política de Estados Unidos. Jorge Juan Sanders, buen fin de semana y a ver si ganamos el domingo en Mayagüez. Bendito sea Dios.
Pues palancas arriba, pero no con mucho ánimo, porque pues necesitamos muchas cosas y muchos cambios que tienen que pasar en ese equipo, pero pues eso lo dejamos para los grupos de Facebook.
Ay,
este otro viernes. Gracias por escuchar a todo el mundo y gracias, Luis.
Gracias a ti, que tengas bonito fin de semana junto a tu familia, y gracias a todas y todas por sintonizar otra semana más de Qué Es la Que Hay con Luis Herrero. Antes de despedirme, me dijo un pajarito que hoy cumple años Carlos José Ortega. Así que de parte de todos y todas aquí en Radio Isla, y estoy seguro que de todos y todas en la audiencia, le deseamos un feliz cumpleaños, que siga dando candela y que cumpla muchos más. Así que si van a escuchar o van a llamar o le van a escribir por Facebook, díganle feliz cumpleaños, Carlos José. Quédese con nosotros, la mejor programación de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.